Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana. Son esos 13 minutos que vamos a ocupar para este segundo tema de la tertulia. Pocos minutos para un tema tan profundo. Ojalá que podamos al menos trazar algunos titulares. Y tiene que ver con el presunto descontento de parte de algunos sectores del Frente Amplio con respecto al manejo de la política exterior del Poder Ejecutivo. Sectores como el MPP, la Lista 711, Casa Grande, Partido Comunista y Partido por la Victoria del Pueblo elaboraron un documento titulado Inserción Internacional en el Uruguay, que fue presentado el jueves ante el canciller Rodolfo Ninovo en la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio. Informó el Observador el viernes, el documento expresa: esta estrategia de relanzar a Uruguay a negociaciones en solitario a nivel global va claramente contra la vocación mercosuriana y regionalista expresada en el programa del Frente Amplio. La estrategia debería pasar por fortalecer alianzas necesarias para ganar poder de negociación, no por cortarse solo. Entrevistado por La Diaria, el diputado Óscar de los Santos, dirigente de Alianza Progresista, sector del canciller Nino Boa, dijo: el desafío de Uruguay es seguir insertándose en el mundo para generar nuevas oportunidades de desarrollo de inversión y de empleo, y en ese sentido el programa habilita instancias de discusión de las condiciones en las cuales nos relacionamos comercialmente con otros bloques. Hay un editorial del diario El País hoy, contradicciones en política exterior, comienza diciendo: la política exterior que lleva adelante el Ejecutivo está teniendo serias dificultades en la interna del Frente Amplio, es un problema grave que puede tener consecuencias para la economía del país. Comienzo con Graciano Pascale.
Sí, es un escenario más en el cual se reflejan las diferencias que hay en el Frente Amplio, en particularmente en este caso concreto de la política exterior. Cuando ese comunicado, esa declaración de algunos grupos del Frente Amplio hace referencia al Mercosur, en realidad está pasando por alto los cambios dramáticos que está viviendo el Mercosur. O sea, esto me hace acordar, ustedes vieron que a veces en los entrenamientos de fútbol hay arcos móviles, ¿no? O sea, para no estropear las áreas, se ponen arcos en otras partes de la cancha, ¿sí?, para que practiquen los boleros. Bueno, acá se corrió el arco del Mercosur, o sea, acá se está pateando un arco que ya no está en ese lugar. O sea, los cambios que han habido en la conducción política argentina luego de las elecciones y los cambios que se vienen ahora en Brasil van a modificar drásticamente el escenario del Mercosur. Aquella alineación ideológica fruto de ciertas convergencias desde el punto de vista político partidario están en vía de desaparecer. Entonces me parece que hacer girar el futuro de la política exterior uruguaya en función de algo que ya no está vigente es un gravísimo error de concepto que además ni siquiera se puede llevar a la práctica. Entonces ya por ahí me parece que el razonamiento empieza mal, y si empieza mal por ahí yo creo que después ya no conduce a nada positivo.
José Garchitorena.
Este tema me hace acordar a Bas Ferreira en Lógica Viva cuando hablaba de las falacias de falsa oposición, ¿no? Es incompatible que el Uruguay en el marco del Mercosur encare con negociaciones a nivel internacional, con que lo haga en solitario cuando le convenga y con quienes le convenga, porque de alguna manera esta posición que marcan estos sectores presupone que el Poder Ejecutivo, no sé, se va a entregar de pies y manos a un molde preestablecido. Y en definitiva, en Uruguay, de acuerdo a nuestra legislación, los tratados, los negocios del Poder Ejecutivo los aprueba el Parlamento, o sea que en definitiva todo esto va a tomar estado público, va a haber negociaciones, y ahí se evaluará si conviene, si no conviene, qué conviene, qué no conviene, qué se puede entregar, qué no. Lo que me parece que no debemos hacer es cerrarnos a la posibilidad de insertarnos en el mundo, que es lo que nos hace falta. Si algo quedó claro en estos últimos 10 años, ¿sí?, es que dependemos de lo que el mundo nos compre, ¿sí? Porque los commodities que producimos tenían precios altos, y porque había mercados ávidos por comprar a esos precios altos nuestra producción, es que tuvimos los ingresos que tuvimos. Y digo, eso es la prueba del 9. Entonces digo, cerrarnos ahora a la posibilidad de, en estos momentos de alta competencia internacional, donde justamente bajan los precios, los mercados empiezan a cerrarse, empezamos a competir con otros actores que están hasta mejor posicionados que nosotros, Australia, Nueva Zelanda, la propia Argentina, que ahora va a tener un nuevo escenario, me parece un error cerrarnos a cualquier posibilidad de inserción internacional. Creo que esto también responde a una miopía de ciertos sectores políticos de creer que realmente podemos comerciar entre países pobres, ¿no? El negocio sur-sur y todas esas cosas que está bárbaro, digo, pero si algo quedó claro, que el negocio sur-sur, negocio con Venezuela, por ejemplo, hoy tenemos dificultades para colocar y para cobrar fundamentalmente. ¿A quién le vamos a vender? ¿A Bolivia? Entonces me parece que, digo, vendámosle a los grandes mercados.
Daniel Radio.
Yo acuerdo con lo que se ha dicho, así que voy a aprovechar para hacer unos comentarios al margen. La primera es que yo desconfío de la vocación mercosuriana. Parece que cuanto más radical de izquierda uno es, más vocación mercosuriana. Yo quiero recordar que exactamente, que el Mercosur no se votó por unanimidad, porque sectores radicales del frente votaron en contra. Todavía me acuerdo una pintada en el túnel del 8 de octubre que decía: integración, cólera para los pobres, Mercosur para los ricos. Eso pintaba con un sector del Frente Amplio cuando se... Entonces ahora parece que si no somos... Entonces yo creo que es coyuntural este amor por el Mercosur y tiene relación con la cuestión de las familias ideológicas. Si no, no tenía ningún otro sentido. Y en la medida en que esto se modifique... Cuando yo era militante de la Juventud Demócrata Cristiana, participaba en comité de solidaridad con Nicaragua. El día que el Frente Sandinista perdió las elecciones, fue imposible volver a reunirlo. Yo iba todas las semanas y nadie más iba. La solidaridad era solidaridad mientras el gobierno era de color que no
con los sandinistas. No,
claro, era solidaridad con el gobierno, no con el pueblo. Bueno, estas cosas pasan ahora también con el Mercosur. Les atacó la fiebre mercosuriana porque en realidad, algunos, no voy a leer, no es todos así, o sea, que claro que no es así con todo, pero a algunos les atacó la fiebre mercosuriana porque nada más porque tenían familias ideológicas parientas en el Mercosur. En la medida en que esto se modifique, se les va a pasar y entonces van a pensar en otras cosas. Yo creo que, como recién hablábamos de las cosas de la vida, yo creo que hay que apostar fundamentalmente al barrio, yo creo que hay que tener vocación Mercosur, hay que tratar de redimensionar el Mercosur. La verdad es que el Mercosur no venía avanzando como tenía que avanzar. Cuando se creó el Mercosur, uno se llenaba de ilusión, uno sentía que el Uruguay abandonaba el puerto y salía a navegar, uno sentía que eso era una ilusión nueva que se nos generaba. Hoy esas ilusiones están guardadas, ¿no?
Eduardo Brenta.
No, yo quería recordar, porque esto se puede ver de un lado o del otro, ¿no? Primero, el Mercosur es así, no comenzó con el gobierno del Frente Amplio, ni el Frente Amplio se volvió partidario del Mercosur cuando ganó el gobierno. Me parece que hay un proceso, y parece que todo proceso es visto como contradicción, ¿no? Yo digo, la vida es una contradicción. Yo escuchaba a Rodrigo Arín, decía: no hay cambios en contradicción, decía hace un ratito, ¿no? Y tal cual así. En mi opinión, el Frente ha ido evolucionando respecto a su visión del Mercosur desde una posición mayoritariamente contraria al Mercosur allá por los 90. Después todo un debate acerca del Mercosur social, por ejemplo, que generó toda una suerte de ámbitos a nivel del Mercosur de temas de carácter social, donde los gobiernos impulsaron y asumieron el rol de la sociedad civil. Yo participé en muchas reuniones de ese tipo. Luego hubo un proceso de afinidades, de políticas, y eso me parece que es legítimo, ¿eh? Porque también hubo al revés, ¿no? Hubo afinidad de políticas como estaba Menem en la calle y Jorge Valle.
Pero hay que ver más que eso.
Lo que digo es, en vez de cobrar facturas pequeñas, en mi opinión, lo que me parece que sí, este es el tema de este año, por lo menos, y del año que viene para el Uruguay. Me parece que es el tema uno, digamos, de la agenda política. Porque en realidad estamos con muchos problemas en la región, algunos de ellos fundamentalmente económicos, otros de dimensiones políticas tremendas, como la situación de Brasil. Eso claramente nos enfrenta a un desafío muy importante, y creo que con una mirada que no necesita cambiarse desde el punto de vista de la profundidad ideológica acerca de la institución internacional, hay que tener un nivel de apertura para abrir un debate. Me parece que eso es lo que está planteado, punto, no hay más que eso. Y no creo que eso deba ser necesariamente visto como una tremenda contradicción al interior del gobierno de la fuerza política.
Bien, le agradezco a José García Torena, a Graciano Pascale, a Daniel Rodrigo y a Eduardo Brenta. Una pena, nos quedamos sin tiempo, pero estaba esto, por lo menos para un comentario ciudadano, citadino. Van a tirar abajo el edificio de la confitería Cantegril en Pocitos. Es del estilo Pitamiglio, dice. Asesinos del arte, pone alguien por acá. Ahí debe contar con autorizaciones.
Desconozco, hay que averiguar eso.
Bueno, muy bien. Que pasen bien, hasta el lunes.
Nos vemos.